Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30. Iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es jueves 6 de febrero del año 2025. Como siempre, continuaremos con las informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Tomás Cardoso vendrá con los adelantos de Cuba al día. En los deportes estará Pepe Lacayo hablando sobre Pete Alonso. Extiende contrato con los Mets. Jimmy Butler ha sido canjeado del Heat a los Guerreros y el Real Atlético Madrid este fin de semana en la Liga. De esto y mucho más en estos minutos. El equipo sigue aquí. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Aurelvis Cabrera y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba.
Activistas que criticaron al régimen cubano en redes sociales esperan juicio en prisión provisional tras cerrarse sus procesos de investigación penal. Yolanda Huerga amplía la noticia.
Dos activistas tuneros que criticaron al gobierno en las redes sociales esperan en prisión provisional que el órgano acusador expida su petición. Joan Ricardo Llerena, detenido el 2 de diciembre de 2024 en su casa del Cerro de Caicimú, y Gustavo Colás Castillo, el 4 de diciembre, en el pueblo de Amancio Rodríguez, están recluidos en la sección de pendientes de la cárcel El Típico tras concluir la fase de investigación de sus procesos penales.
Ya los dos lo sacaron del filtro y ellos están en el pasillo esperando que le pongan fecha de juicio.
Explicó Nelvis Vidal, la esposa de Ricardo Llerena.
En este mes deben de darle ya la petición fiscal ya para el juicio en marzo.
Inculpados en diferentes causas y con cargos diferentes, los procesos penales contra ambos opositores tienen como común denominador los considerados delitos cibernéticos, entre los que se hallan usar las redes para convocar a una marcha, criticar al gobierno o pedir o incitar a un cambio de sistema. Son varios los delitos tipificados en el Código Penal cubano que pueden configurarse en el escenario de las redes sociales. Los más frecuentes: instigación a delinquir, propaganda contra el orden constitucional, desacato, atentado, resistencia y calumnia, entre otros. De acuerdo a expertos y organizaciones internacionales, estas figuras delictivas limitan la libertad de expresión y son instrumentos para eliminar el disenso y el debate público. Laritza Oramas Esquivel, la esposa de Colás Castillo, confirmó el fin de las investigaciones.
Terminaron las investigaciones y entonces ahora se pasa a fiscalía y entonces piden lo que ellos decidan.
Ricardo Llerena está acusado de atentado y desobediencia y Colás Castillo de instigación a delinquir. Las autoridades policiales practicaron registros en las viviendas de ambos activistas y fueron internados e interrogados en la Unidad Provincial de Instrucción Penal de Las Tunas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político Roberto Pérez Fonseca, recluido en la cárcel de Quibicán en Mayabeque, no llama a su familia desde hace más de una semana. Así lo dijo hoy a Martín Noticias su madre, Lisette Fonseca Rosales, quien expresó preocupación por la salud de su hijo.
Bueno, el miércoles ya fue el último día que llamó. Ya no me llamó más. No me llamaba más. Miércoles, semana pasada. Bueno, la llamada que me hizo cuando él estaba con saco de baje. Yo le mandé los medicamentos, no sé si te lo han hecho llegar, si está como está, no sé nada. Pero bueno, eso tengo que preguntarle a él, si tiene algún problema y lo amenazan con teléfono. Él sí, se plantea, dice, a mí me amenazan con teléfono y yo no llamo. Yo no sé en este momento cuál es la situación, porque le digo, no he tenido comunicación con él.
Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
El tema lo indica, 12:35. Vamos a conocer lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, pues, a Alfredo Jacomino. El tema central, bueno, el anuncio anoche en mesa redonda por parte de funcionarios cubanos de una profundización de la dolarización de la economía. Hemos estado trabajando eso durante el día para el noticiero específicamente, pero vamos a profundizar en el espacio el impacto que esto tiene en un indicador claro establecido que es la voracidad del gobierno cubano por recoger todas las divisas que entran al país. ¿Cómo contextualizar eso en el marco de un cubano que tiene como salario promedio 2.100 pesos en moneda nacional, cuando vale más de 350 pesos un dólar? Claro. En fin, un escenario que parece ser que no es favorable para la mayoría del cubano a pie. Pudiese favorecer a los más agraciados que reciben remesas del exterior o a la cúpula gobernante, pero no a la gran mayoría de los cubanos, que yo, según encuestas del propio Observatorio Cubano de Derechos Humanos, más del 75% de la población no recibe divisas del exterior. Ese es el tema y es lo que vamos a estar analizando.
Es curioso como 5 veces el salario mínimo deja de ser mínimo y sin embargo no alcanza.
No alcanza, exactamente así mismo. Bueno, pues es el tema que nos imponemos en la tarde de hoy.
Pues estaremos pendientes a toda esta información, recuerde, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 12:37 del mediodía. Continuamos con más noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles un decreto que prohíbe a los atletas transgénero participar en deportes femeninos. La AFP informa.
El texto prevé recortar los subsidios gubernamentales a los colegios que permitan a estudiantes transgénero ser miembros de equipos deportivos femeninos.
Bajo la administración Trump defenderemos la orgullosa tradición de las atletas femeninas y no permitiremos que los hombres golpeen, lastimen y engañen a nuestras mujeres y niñas. A partir de ahora los deportes femeninos serán solo para mujeres.
El mandatario aprovechó para presionar al Comité Olímpico Internacional, dado que Estados Unidos será el anfitrión de los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028.
Pero Marco va a dejar en claro a los Comités Olímpicos Internacionales allí, y lo va a dejar tan claro como cualquiera puede dejarlo, que Estados Unidos rechaza categóricamente la locura transgénero. Queremos que cambien todo lo que tenga que ver con los Juegos Olímpicos y con este tema absolutamente ridículo del que siquiera tengamos que hablar. Si retrocedieras 10 o 15 años y volvieras a escuchar esto, dirías, ¿de qué diablos están hablando? Esto es imposible.
La administración de Trump rechazará todas las solicitudes de visa realizadas por hombres que intenten entrar a Estados Unidos identificándose como atletas femeninas. La orden ejecutiva está acompañada de un proyecto de ley republicano aprobado en enero en la Cámara de Representantes que restringe la participación de mujeres transgénero en los deportes universitarios femeninos. La prohibición ya está en vigor en los colegios de enseñanza secundaria de aproximadamente la mitad de los estados del país. Según el Instituto Williams, un grupo de expertos de la Universidad de California, aproximadamente 1.300.000 adultos, el 0,5% de la población, y 300.000 jóvenes de entre 13 y 17 años, 1,4%, se identifican como transgénero en Estados Unidos. Trump ya prohibió lo que él llama la ideología transgénero en el ejército, y hay un proyecto de ley que pretende excluir a las personas transgénero, unas 15.000 de aproximadamente los 2 millones de efectivos militares de las filas. Asimismo, firmó otra orden para restringir los procedimientos de transición de género para menores de 19 años.
Y una jueza de Maryland renovó el bloqueo a una orden ejecutiva del presidente Trump de restringir la nacionalidad a hijos de extranjeros nacidos en Estados Unidos. Desde La Voz de América, informa Gustavo Cherkis.
Luego del decreto firmado por el presidente Donald Trump en el inicio de su gobierno, el 20 de enero, para imponer restricciones al derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento y que fue bloqueada por un juez de Seattle por 14 días, la jueza federal de Maryland, Deborah Boardman, emitió el miércoles una nueva orden por 60 días que impide que el gobierno implemente su plan, argumentando que ningún tribunal de Estados Unidos respaldó jamás la interpretación del presidente republicano de lo estipulado en la Constitución. La jueza Boardman, designada por el expresidente Joe Biden, se puso del lado de dos grupos de derechos de los inmigrantes y cinco mujeres embarazadas que argumentaron que sus hijos corrían el riesgo de que se les negara la ciudadanía estadounidense en función del estatus migratorio de sus padres, en violación a la enmienda 14 de la Constitución. La jueza dijo, y cito textual, que todos los bebés nacidos en suelo estadounidense son ciudadanos estadounidenses al nacer. Esa es la ley y la tradición de nuestro país. La Casa Blanca, a través de su portavoz, Caroline Leavitt, reaccionó inmediatamente.
Los inmigrantes ilegales que dan a luz a un niño en este país no están sujetos a la ley de esta jurisdicción. Ya hemos apelado la sentencia de la demanda que se presentó contra esta administración y estamos preparados para luchar contra ella hasta llegar a la Corte Suprema, si es necesario.
Mientras esto sucede en los tribunales, el tema de los migrantes irregulares sigue siendo uno de los principales del gobierno de Trump, y es que el acuerdo de Estados Unidos con México, que contempla varios puntos, está en plena marcha. El secretario de Estado Marco Rubio, quien se encuentra de gira por Centroamérica, mantuvo una conversación telefónica con su colega mexicano Juan Ramón de la Fuentes, y la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, dijo que se discutieron acciones para asegurar la frontera entre Estados Unidos y México, desmantelar las organizaciones criminales transnacionales, detener la migración ilegal y frenar el flujo de fentanilo provenientes de China. Ambos funcionarios se comprometieron a trabajar juntos como vecinos y socios. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Los salvadoreños se muestran divididos ante el ofrecimiento del presidente Nayib Bukele de recibir desde Estados Unidos a migrantes ilegales y a estadounidenses criminales. La AFP reporta.
La propuesta hecha al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, a quien Bukele considera su amigo, contempla acoger a los prisioneros en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megacárcel que acoge a miles de pandilleros y es insignia en su lucha contra esos grupos. La medida propuesta no fue de agrado para todos en el país centroamericano, donde el mandatario goza de alta popularidad gracias a su guerra contra las pandillas, que redujo la criminalidad. Bukele dijo que aceptará la llegada de criminales de cualquier nacionalidad, entre ellos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, que opera en El Salvador, Honduras y Guatemala, así como de la banda Tren de Aragua de Venezuela. La propuesta contempla el pago de una tarifa relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para El Salvador, mencionó el mandatario. En buena relación con Bukele, el gobierno de Trump no ha tocado hasta ahora el estatus que protege de la deportación a unos 232.000 salvadoreños en Estados Unidos. Para la directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, consultada por la AFP, el ofrecimiento de Bukele es una decisión inconsulta con el pueblo salvadoreño.
Creo que lo que va a pasar es que nos vamos a convertir en Guantánamo 2.0. Y eso es algo grave, no lo podemos tolerar, o por lo menos tenemos que decir, ¿verdad?, que reconsideren estas decisiones.
Los homicidios en El Salvador bajaron a mínimos históricos con la ofensiva antipandillas de Bukele, basada en un régimen de excepción que desde 2022 ha dejado unos 83.000 detenidos. 8.000 han sido liberados por inocentes. Grupos de derechos humanos lo critican porque permite arrestos sin orden judicial. Sin embargo, Bukele controla el Congreso y el régimen de excepción no ha enfrentado ninguna resistencia legal.
En Venezuela, una vez más surge el dilema entre sectores de la oposición respecto a participar o no en próximos procesos electorales. Los pormenores llegan desde Caracas con Carolina Alcalde.
El ex candidato presidencial opositor venezolano Enrique Capriles aseguró que si bien la decisión de votar es personalísima, considera que el sector político al que pertenece no debe abstenerse en las elecciones convocadas para este año en Venezuela, entre ellas las de gobernadores y parlamentarias fijadas para el 27 de abril.
¿Qué ha ganado el sector democrático que tenemos mucho tiempo oponiéndonos a este desastre, sobre todo al peor gobierno de la historia, que es el que está hoy en Miraflores? Cuando no hemos votado, Yo quisiera, les dejo esta reflexión, ¿qué hemos logrado? Y alguien diría por allí, bueno, y votamos y nos robaron. Pero si no hubiéramos votado, no tendríamos la legitimidad.
A su juicio, con la abstención no se logran resultados políticos.
Yo respeto el que diga que no quiere hacerlo, pero también hay que respetar los que no vamos nunca más a abstenernos. Por supuesto, no vamos a votar jamás por una oposición falsa, por unos súbitos empleados del gobierno. Votaremos nulo, buscaremos la manera.
Aunque Capriles coincide en denunciar que el gobierno, según dijo, robó las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que la oposición denunció fraude y le adjudica con actas la victoria a Edmundo González Urrutia, su posición contrasta con la de la líder opositora María Corina Machado, quien ha insistido en que hasta que no se respete el resultado de los comicios, no procede a participar en elecciones de ningún tipo. La oposición venezolana ha boicoteado varias elecciones buscando restar legitimidad al gobierno y ha denunciado ventajismo, falta de transparencia electoral, así como de garantías políticas. Sin embargo, el gobierno ha seguido garantizando su permanencia en el poder. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Sin medidas urgentes, 135 mil mujeres africanas podrían morir por cáncer de mama de aquí a 2040, según un informe que tiene a continuación Radio ONU.
Y un nuevo informe de la OMS señala que si no se toman medidas urgentes, unas 135.000 mujeres podrían perder la vida a causa del cáncer de mama de aquí a 2040 en África subsahariana. El estudio de la OMS evaluó las capacidades de control del cáncer de mama en 42 de los 47 países de la región africana y reveló importantes lagunas y disparidades. Hay una escasez crítica de personal sanitario esencial para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, y el acceso a centros oncológicos especializados es limitado. El análisis revela que solo 5 de los 47 países de la región han establecido programas organizados de cribado del cáncer de mama. Las muertes relacionadas con esta enfermedad se deben en gran medida a un diagnóstico tardío y a medidas de prevención y atención insuficientes. Solo en 2022, 38 de cada 100.000 mujeres fueron diagnosticadas de cáncer de mama y 19 de cada 100.000 perdieron la vida a causa de la enfermedad.
Y la policía belga está buscando a dos sospechosos tras un tiroteo con fusiles en el metro de Bruselas. Europa Press reporta.
Las fuerzas de seguridad belgas tratan de localizar a dos personas responsables de realizar este miércoles disparos en una estación de metro de Bruselas, un incidente que se ha saldado sin heridos y sobre el que ya se ha descartado la hipótesis terrorista. La fiscalía ha confirmado el despliegue de investigadores en el metro y el inicio de una gran operación de búsqueda para tratar de localizar a los responsables, aunque según han explicado, hasta el momento nadie ha sido detenido. Tras el incidente, las estaciones han reabierto sus puertas y desde el gobierno aseguraban que no tolerarán ningún tipo de violencia en el país.
Con 47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anuncia nuevas sanciones a individuos y buques petroleros que ayuden al envío anual de millones de barriles de petróleo crudo de Irán a China.
Puerto Príncipe, un contingente adicional de 144 soldados de Kenia llegan a la capital haitiana para integrarse a la Fuerza Multinacional de Seguridad respaldada por Naciones Unidas.
Moscú, Rusia retira la acreditación al corresponsal del diario Le Monde en Moscú, Benjamin Kennel, debido a la negativa de París a conceder un visado a un reportero ruso, una decisión que deja al diario sin presencia en la capital rusa por primera vez desde los años 50.
Goma, los rebeldes del grupo M23, respaldados por Ruanda, tras capturar la importante ciudad en el oeste del Congo, intentan tranquilizar a sus residentes, prometiendo seguridad y estabilidad en Goma, en medio de una creciente presión internacional.
Ciudad de Panamá. El mandatario panameño José Raúl Mulino gestiona una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el viernes, en medio de la tensión entre ambos gobiernos respecto al control del canal interoceánico que atraviesa el país centroamericano.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo.
Bueno.
A ver.
Ya el Miami Heat se ha quitado un mono de la espalda, un piano de la espalda. Después de problemas internos durante meses y meses y meses con Jimmy Butler, por fin lograron canjearlo. Lo último que quiere un equipo profesional de cualquier deporte, no solamente baloncesto, son problemas internos entre la gerencia y un jugador estrella. Y ya este hombre, Jimmy Butler, había sido suspendido varias veces por hablar mal del equipo, hablar mal de la gerencia, hablar mal de Pat Riley, y entonces lograron canjearlo a los Guerreros de Golden State. Ya no va a ganar sus 52 millones de dólares que estaba ganando aquí. Imagínate tú, están pagando 52 millones de dólares al año para que tú hables negativo del equipo y de la administración del club. Okay.
Imagínate.
Ya ahora los Guerreros de Golden State van a ser responsables por su salario los próximos 2 años, 111 millones de dólares. Con la diferencia que aquí no tenía que pagar el impuesto estatal, que en California es del 12% si ganas más de $1 million. Así que va a perder, pero no importa, porque el Miami Heat era muy malo para él, según él. Inmediatamente después de la noticia, el Miami Heat ganó su partido contra el equipo de los 76ers de Filadelfia, como diciendo, nos quitamos un piano de la espalda, y Tyler Hero metió 30 puntos y ganaron 108-101. Al mismo tiempo, el equipo de Golden State que adquirió a Jimmy Butler perdió, ok, él no estaba jugando, pero perdió, 131-128, Stephen Curry con 32 puntos, y aún así perdieron el encuentro. Uh-huh. Así que yo creo que el Miami Heat se ha sacado la lotería, canjeando a este hombre, ya no tienen que lidiar con todos los líos internos.
¿A quién van a traer?
Una serie de jugadores, el equipo, te voy a decir una cosa, fue un canje de 4 equipos, okay, y más tarde Juan Pendaz nos va a decir quiénes son los que vienen para acá. Así que, bueno, los Guerreros reciben a Butler y entonces el Miami Heat va a recibir una serie de basquetbolistas no tan famosos como Butler, pero no lo necesitan. Muy bien, pasamos ahora al béisbol porque tenemos una noticia gigantesca en el mundo de la pelota. Bueno, Pete Alonso, el jonronero de los Mets de Nueva York, ha extendido su contrato por 2 temporadas. Y 54 millones de dólares. Para que tú veas cómo las cosas en la pelota están cambiando para algunos peloteros. Este caballero quería un contrato de 10 años y entre 500 y 600 millones. Y se ha tenido que conformar. Y eso porque los Mets lo quieren mucho. Por un contrato de 2 temporadas y 54 millones de dólares. O sea, ni siquiera la décima parte de lo que él quería. ¿Okay? Sin embargo, el año pasado, Pete Alonso batió 240, que no es muy bueno, promedio en base de 329, que no es muy bueno, 34 jonrones, 88 carreras impulsadas, pero nadie tiene más carreras remolcadas que Pete Alonso los últimos 6 años en el béisbol de las Grandes Ligas. Y para los Mets significa mucho porque lo quieren mucho. Ha estado con ellos desde su temporada de novato cuando conectó 54 jonrones, así que Pete Alonso se queda con el equipo 2 años más, pero esto es lo que yo no entiendo. Sin embargo, Harrison Bader acaba de firmar contrato con los Mellizos de Minnesota, un contrato de 2 millones de dólares para un pelotero que el año pasado batió promedio 236. Okay, con 12 jonrones y 51 carreras impulsadas. Bueno, 236 lo puedes batear tú en este momento.
Jacomino lo bateé.
Sí, en el béisbol.
Oh, sí, pero muerto de risa.
Con un ojo cerrado.
Así es. Muchacho. Desde el año 2017 ha bateado 242 y le van a dar 2 millones con la opción de 2 millones más para el 2026.
Oye, muy pero bien. Como sobra del dinero en la pelota de Grandes Ligas.
Pero no
ligas.
Para Pete Alonso. ¿Viste?
Sí, sí.
Que Pete Alonso sí te puede conectar 50 jonrones en un año y sí te puede impulsar 100 carreras. Pero a él solamente, óyeme a mí, le dan 26 millones. Okay. Muy bien, pasamos al fútbol soccer.
Tú quisieras ser Pete Alonso.
Ah, así es. Este fin de semana se va a jugar el sábado en la capital española el partido de liga más esperado del mundo este fin de semana. El Real Madrid en casa en el Santiago Bernabéu contra el Atlético de Madrid.
Un derbi.
Sí, el derbi que significa ahora más que nunca porque solamente un punto separan al Real Madrid y el Atlético en las tablas de posiciones. El Real Madrid con 49, Atlético tiene 48, el Barcelona 45 y el Bilbao 41. Lo que el Barça está esperando antes de jugar en Sevilla es que estos dos empaten 1-1 o 2-2, les importa el marcador. Y si el Barcelona gana por goleada, tendríamos prácticamente un triple empate por el primer lugar de la Liga Española de Fútbol en febrero. ¿Tú sabes lo que es eso? Los tres equipos más fuertes del campeonato empatados en febrero.
¿Y quién sale de favorito? ¿El Real Madrid o el Atlético?
Bueno, yo diría que el Real porque está jugando en casa. Pero
el Atlético de Madrid también está en Madrid.
Sí, pero ¿no? El Real Madrid está jugando en el Bernabéu, pero el Real Madrid tiene un problema. Ellos están pensando en el martes, en el partido que tienen contra el Manchester City, mientras que el Atlético de Madrid se va a quedar en casa tomando cerveza y comiendo pizza, viendo ese partido por la tele. El Real Madrid tiene que fajarse, ir a Inglaterra y jugar contra Pep Guardiola y el Manchester City. Y yo creo que el Real Madrid está más preocupado por ese partido que por lo que le viene el sábado. Así que ten cuidado que por descuidar, por concentrarse sí. más en el Manchester City, sí, va sí. y se descuidan contra el Atlético y les gana el equipo del Cholo Simeone en casa este sábado a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Ajá. Así que te voy a decir una cosa, es un partidazo. Yo no conozco mucha gente que me haya dicho, no, yo no quiero ver ese partido. Al contrario, pinta mucho mejor. Mira tú cómo es el Real Madrid, que en cuestión de 3 días va a jugar los 2 partidos más vistos del mundo este año en el fútbol internacional. Y justamente hablando de la liga italiana, porque también está muy interesante, el Napoli 54 puntos, el Inter de Milán, no el Inter Miami, el Inter de Milán con 51, el Atalanta 47, el Lazio de Roma 42 y la Juventus 40. Y este fin de semana, comenzando hoy, porque hoy cuenta en Italia como fin de semana, el Inter juega contra la Fiorentina de Florencia, luego tenemos el Milán contra el Empoli, que se pere, y el fin de semana la Roma contra el Venecia y el Lazio contra el Monza, el Napoli contra el Udinese. Lo que pasa es que Juanito quiere hablar más tarde del canje histórico de Jimmy Butler en Al Duro y Sin Guantes. Así que escuchen esta noche la excusa de Juanito porque Jimmy Butler terminó en allá en Golden State. Así que nos vemos.
Nos vamos, Pepe.
Nos vemos a las 6 p.m. Hasta aquí los deportes. Bye, bye. Bye, bye.
Y nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Scalona.
Le saluda Alejandro Escalona. La Academia anunció el miércoles que los ganadores de la categoría de actuación del año pasado, Emma Stone, Robert Downey Jr., Cillian Murphy y Divine Joy Randolph, volverán al escenario del Oscar en su 97ª edición. Las 10 nominadas a Mejor Película son Anora, The Brutalist, The Complete Unknown, Conclave, Dune Parte 2, Emilia Pérez, I'm Still Here, Nickel Boys, The Substance y la película Wicked. Las categorías de interpretación de Moore por The Substance es la favorita aparentemente a mejor actriz. Adrien Brody, The Brutalist, el favorito a mejor actor. Zoe Saldaña por Emilia Pérez, la favorita a mejor actriz de reparto, y Kieran Culkin por la película Real Pain para mejor actor de reparto. Los galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la entrega de estos premios, quiero decir, se llevarán a cabo el domingo 2 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Imagínense a Donald Trump cantando ópera en cantonés. Bueno, no el presidente necesariamente, sino un actor. Esta semana, la producción de ópera cantonesa Trump On Show atrajo miles de espectadores al Sunbeam Theater de Hong Kong. El actor de ópera cantonesa Lung Kong Tin interpreta a Trump luciendo una peluca rubio anaranjada. El actor Roger Chan hace el papel de la ex vicepresidenta Kamala Harris. El teatro Sunbeam cerrará en marzo después de medio siglo de haber presentado óperas. Unos que sí cantan en inglés y muy bien son los integrantes de Led Zeppelin. Ya se estrenó a escala global Becoming Led Zeppelin, el primer documental autorizado por la banda británica sobre los inicios de la agrupación, sus primeros álbumes y conciertos. Estas son las noticias del espectáculo.
En 59 repasamos titulares. Los cubanos critican la ampliación de tiendas en dólares por esfuerzos del gobierno para monopolizar las divisas.
Presos políticos excarcelados aseguran que las amenazas no los van a silenciar.
Liberan sin cargo a un anciano que protestó pacíficamente con un cartel de "Abajo la dictadura".
Estados Unidos dice que sus navíos no tendrán que pagar por cruzar el canal de Panamá. El presidente panameño lo niega.
Y México despliega militares en la frontera con Estados Unidos para frenar migración ilegal y tráfico de fentanilo. Nos despedimos a las 3 de la tarde. Regresa el próximo informativo y nosotros mañana. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes.